todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, buenas tardes. Comienza una nueva edición de La Mirada Negra, edición de miércoles. Contigo 120 minutos de radio basada en la actualidad del rock y del heavy metal. Mil gracias por estar ahí escuchando este programa de radio que, como bien sabéis, se hace desde hace más de 20 años de forma completamente independiente, con la única intención de difundir la música que nos gusta y que nos apasiona. Saludamos a la gente que nos escucha en cualquiera de nuestras emisoras, a las cuales, por supuesto, damos las gracias también por sostener un programa radiofónico como este, tanto Zopimpa Irratia, en cuyos estudios nos encontramos, como la Orogeita Masaspi Irratia. Pues es un auténtico placer estar emitiendo este programa en estas dos emisoras que siguen contando con su punto en el dial, en la FM tradicional. Como bien sabéis, el programa también responde al espíritu del directo, pero en esta ocasión una de las entrevistas que tenemos programadas para el día de hoy, pues la tenemos enlatada, ya la hemos realizado y la sacaremos para ti en muy poquito tiempo, en unos minutos. Así que vamos a ir arrancando y lo vamos a hacer con un concierto que nos puso el vello de punta el pasado domingo día 12 de mayo en la Sala Rocket de Bilbao. Adventus recalaban por primera vez, sabéis que llegaban, además tuvimos como entrevistado ya aquí en pasados programas a Manuel Ramil y nos lo explicó muy bien, ¿no? Pues bueno, lo contamos como también de la mejor manera que pudimos para que todo el mundo que no haya estado al tanto entendiera la situación de una banda que se tuvo que reconstituir, después de que la práctica totalidad de los componentes se marcharan del grupo. Además, pues bueno, no de muy buenas maneras, porque dieron la banda por disuelta, luego se tuvieron que retractar. Y finalmente Manuel Ramil, teclista además de otras múltiples formaciones como Mago de Oz, como Avalanche, en su día en Sauce, en su día con Warcry, pues bueno, uno de los grandes músicos que tenemos a nivel estatal, fue capaz de volver a crear o a volver a hacer renacer a un grupo, no voy a decir de la nada, porque evidentemente pues ya había dos discos previos, ¿no? Y estaba él, ¿no? Y esos trabajos en los cuales él ha sido el principal compositor, pero sí que tuvo que volver a formar todo un grupo, ¿no? Contando en este caso con componentes pues que en definitiva también tienen muchísima trayectoria, con Nacho Arriaga de Arwen en la batería, Fernando Mainer en el bajo, aunque no estuvo en estos conciertos porque por sus compromisos con Mago de Oz. Contaron con Nando, el bajista de Avalanche, Dani Arcos en la guitarra y el en este caso de Bloodhunter, y bueno, Diego Valdez con una trayectoria tremenda también en las voces, un verdadero supergrupo, podríamos decir. Como digo, recalaba en Bilbao. Vamos a contarte brevemente lo que allí vivimos. Y voy a empezar de una manera que no es muy habitual, porque me voy a quedar con el tema de momento que más me puso a mí el vello de punta, yo creo que a todos, que es este Caigo en este suelo. Simplemente, fíjate que he hablado de toda la banda y aquí nos encontramos solamente el teclado de Manuel Ramil y la voz de Diego Valdez, pero es que es un tema que refleja muy bien lo que es el disco en sí, el sentimiento que recoge este último trabajo discográfico de título Lo que trajo el viento, y también creo que un momento pues que en el que el propio Diego Valdez comentaba que para él era difícil terminar de cantar un tema porque evidentemente el sentimiento afloraba también a la hora de interpretarlo. Qué gran vocalista y qué gran intérprete cogiendo las canciones compuestas por Manuel Ramil. Enseguida te hablamos de ello, pero antes, pues déjate llevar por el sentimiento abrumador que encontramos en un tema como este. Caigo en este suelo, Adventus, arrancando la mirada negra. Thank you.
quiero ya vivir, que no quiero ya vivir.
Bueno, pues pelos de punta, imagino, ¿no? Si tenéis algo ahí dentro, no latiendo, este tema pues os tiene que llegar muy, muy adentro. Qué sinceridad en todas estas canciones de Adventus, en este Lo que trajo el viento. Una obra, una banda que bien creo que merecería haber tocado mínimo en la Stage Live, donde estaba programado este concierto, pero ya sabéis que se tuvo que pasar a la sala Rocket. Es verdad que viene el grupo de un periodo convulso. Es verdad que incluso habrá gente que los diera por muertos en un momento dado, cuando el grupo anunciaba que, vamos, que se separaba y saltaba en añicos, pero se han rehecho para hacer un disco que está muy marcado, letrísticamente hablando, parece muy marcado por lo que ha podido vivir Manuel Ramil a nivel artístico, pero no deja de ser una obra absolutamente tremenda. Y para muestra este tema, que ya digo, igual no es el más indicado para empezar un programa, pero es que a mí me parecía el más indicado para dar a entender las emociones que transmitió el concierto de la banda. Una banda que, por cierto, fue teloneada por Midjungars, banda fincada en Finlandia, aunque en el grupo encontramos a Antonio Cano, quien fuera miembro de los valencianos Hell Train, que se presentó en solitario. Yo no sé si el hecho de que la banda está fincada en Helsinki ha hecho que otros músicos no pudieran venir. No tengo ni idea si le ha dejado tirado la banda, porque si hablamos precisamente de un músico que se queda solo, en el caso de Manuel Ramil, pues no sé si en este caso, porque no, lo desconozco, no hizo ningún comentario, pues no sé si Antonio Cano se encuentra en esa misma situación, pero el caso es que tuvo que tocar con las bases grabadas. Él solo tocaba la guitarra, cantaba, y la verdad que se defendió de manera valiente, ¿no? Porque, pues yo qué sé, no sé si es algo que estaba preparado así, si él lo tenía pensado así. No tengo ni idea, porque lo único que nos pidió fue disculpas por escuchar a un tío solo tocando en el escenario. Pero bueno, él defendió ese tras elaborado, técnico, que por cierto no pega mucho con la banda que era cabeza de cartel, pero bueno, sí que se llevó los aplausos del personal cuando menos, y él defendió su propuesta, que yo entiendo que no deja de ser interesante. Lo que pasa que es verdad, pues que te quedas un poquito a cuadros, ¿no?, cuando ves a un músico solo interpretando en directo. Pero ya digo que sí que se merece el aplauso, por supuesto, y el hecho de que decidiera, aunque sea, defender su propuesta de esta manera. Y espero pues que tenga una banda con la cual poder girar próximamente, con la cual le podamos ver, y con esos temas que pueden resultar atronadores. Y luego llegaría la hora de Adventus, que interpretaron íntegramente Lo que trajo el viento, de principio a fin. Bueno, nada que objetar. Además, sonaron bastante bien en la sala Rocket, algo que no es... Bueno, no es una sala que de momento yo creo que haya dado con la tecla del mejor sonido, pero en este caso Adventus sí que sonaron muy bien. Vinieron con su propio técnico. De hecho, valoraba Diego Valdez al trío de chicas, ¿no? Entre ellas su técnico de sonido, pues que iban con ellos, y la verdad que bueno, hicieron un trabajo fantástico en este aspecto, ¿eh? La verdad que el grupo sonó muy bien defendiendo ese disco. Y luego la parte final, los temas de Saudade y también algún tema de Morir y Renacer, del que fue su primer de trabajo discográfico, que queda un poquito lejano estilísticamente porque era una obra más power, pero también, pues bueno, creo que nos dejaron buenos singles como Más Fuerte que el Dolor, Dame una Razón fue otro tema de los que defendieron de aquel disco, mientras que de Saudade defendieron algunos temas más, como Lo Siento, o como el que voy a poner, porque creo que es una pena que ese disco también, ese Saudade, se quedara sin ser, sin contar con una gira, porque creo que era un gran disco también. Igual que fue un gran disco el primero, creo que el segundo trabajo discográfico daba a entender también hacia dónde evolucionaba una banda que tal vez se quería alejar un poco de un power más, no voy a decir prototípico porque siempre ha tenido una personalidad, pero vamos, de un power más a de vieja escuela, ¿no? E ir buscando un poquito más de profundidad en las canciones. Yo creo que se dejó notar en ese disco, y en concreto en este Llorar no sirve de nada. Me gustó mucho la interpretación de Diego, que si se metió en el papel de los temas ya compuestos con él en la banda, o para él, o en esta época, en este disco que ha registrado él, meterse en el papel de Víctor García es muy complicado, porque si hablamos de personalidad, pues es un cantante, evidentemente Víctor García, al que no vamos a descubrir, y que por supuesto nos encanta, y nos encanta lo que ha plasmado en los pasados trabajos de Adventus. Y hubo un tema como este que además dejó notar que le gustaba especialmente, y desde luego su interpretación fue brutal. No podemos escucharlo con su voz, evidentemente lo vamos a escuchar como se registró en estudio con la voz de Víctor García, pero creo que merece sonar este Llorar no sirve de nada. Tema que cayó ya en esa parte final del concierto. pronto crónica en lamiradanegra.com por escrito, más detallada. Nos quitamos el sombrero ante una banda como Adventus y ojalá que obtengan la respuesta de público que sin duda merecen temazos como estos que nos han regalado y que nos han ofrecido. Y que vamos a pinchar de buena manera, porque no está sonando bien, y os pido disculpas por estos lances del directo, pero vamos a escuchar este Llorar no sirve de nada, pues como tiene que sonar, porque es una banda, ya digo, que impecable, y por lo tanto pues vamos a escuchar Llorar no sirve de nada, como debe ser. Tema que pertenece a Saudades, segundo trabajo discográfico de Adventus, también muy bien defendido en directo. Dejaros llevar también por estas sensaciones, porque es otro tema también, bueno, a mí me parece que la letra, el mensaje, la transmisión que tiene, la elaboración de los temas, la propia técnica, que tampoco está nada mal, ¿no? No es una banda que busque el virtuosismo gratuito, pero vamos, interpretan perfectamente cada una de sus canciones y lo que emocionan. Escuchamos Adventus, Llorar no sirve de nada.
Speak.
Temazo, en este caso, como digo, con Víctor García a la voz y por supuesto también con los antiguos componentes de la banda, donde encontramos a compañeros suyos en Sauce también, pues como Luis Melero, Alberto Ardínez, Fernando Mon en este caso, bueno, músicos también fantásticos que dejaron dos discos con Adventus, pero como decimos, ahora Adventus empieza otra nueva etapa. Con una formación remodelada y con un futuro, yo creo que más que ilusionante, aunque hablemos de un trabajo que te acompañará en momentos muy duros, este anterior disco que hemos pinchado, ¿no? Lo que nos trajo el viento, pues para esos momentos bajos vas a sentir que tienes alguien en quien apoyarte, ¿no? En un momento, ¿no? Es un disco, evidentemente, pues con cierto pozo nostálgico, por decirlo así, pero es que tiene una calidad tremenda y el futuro que nos siga trayendo, sea el viento o sea lo que sea, pues que nos siga trayendo la buena música de Adventus en futuros trabajos discográficos y también en futuros conciertos. Esperemos volverles a ver de nuevo por aquí, por la capital vizcaína. En la capital vizcaína, en Bilbao, en el Café Anchoquia, veremos los próximos tres días a Coma, jueves, viernes y sábado, tres días consecutivos de Coma en directo en Bilbao. Y ayer mismo grabábamos entrevista con Rafa Redín, bajista de la formación, en una entrevista, bueno, pues que tengo que decir que no sé si es que la edad pasa factura o se me va a la olla o siempre se me ha ido o nunca me ha dado la cabeza para más, pero tenía en mente lo del, en lugar de, van a cumplir en el próximo 2025, 30 años de trayectoria, y se me fue la pinza y les dije a Rafa que me corrigió, porque le dije que eran 40, ¿no? Y él me corrigió y me dijo que eran 30, ¿no? Evidentemente. Pido disculpas por estos pequeños deslices, y el caso es que espero que la información que nos puede contar en un momento dado un miembro de una banda tan importante como Coma, pues pueda ser de vuestro interés. De momento, lo que hacemos es escuchar su música y luego vamos ya con sus palabras. La Máquina del Tiempo pertenece a este primer trabajo discográfico de Coma en 13 años. Llevaban 13 años sin sacar nuevo disco. Una ligera mejoría antes de la muerte. La Máquina del Tiempo y enseguida las palabras de Rafa Redín. Estamos en vísperas de que lleguen Coma a Bilbao en una triple fecha, ¿no? En tres fechas consecutivas, el próximo jueves, o sea, mañana mismo, ya que este programa se emite el miércoles día 16 de mayo, el día 17 de mayo y el 18 de mayo de forma consecutiva. Coma estarán presentando su nuevo trabajo discográfico, Una ligera mejoría antes de la muerte, en el Café Anchoquia de Bilbao, sala en la cual ya nos han dejado para la posteridad grandes e históricas noches, y sin duda estas tres noches volverán a ser históricas. Dos llenos ya totales en la fecha del viernes y del sábado. Desde hace tiempo las entradas están agotadas, se ha ampliado a una jornada más el jueves, que yo la última noticia que tengo es que quedaban pocas entradas, pero todavía creo que quedaba alguna entrada. No sé si esto en este momento seguirá siendo así o no, pero a ver si conseguimos esos tres llenos en el Café Anchoquia para disfrutar de nuevo de la mítica banda navarra, que editan un trabajo de estudio con canciones nuevas por primera vez en 13 años. Desde hacía 13 años no teníamos nuevos temas de Coma como tal, y para mí pues es un auténtico placer y un honor tener al otro lado del teléfono a su bajista, uno de los pilares fundamentales, compositor también en la banda, como es Rafa Redín. Muy buenas, bienvenido Rafa a La Mirada Negra.
Muy buenas, encantado de escuchar tu voz y de difundir, ¿no? Un poco de hablar con la gente que pierde su tiempo, ¿no? En difundir el rock de este pobre país.
Bueno, esto es tiempo invertido y bien invertido, de hablar con gente además como vosotros, que es un honor que nos sigáis también haciendo pues un hueco en vuestra agenda. A medios como nosotros, ¿no? Que somos un poquito más modestos, cuando sé perfectamente que ahora mismo, pues, para vosotros es muchísima vorágine de entrevistas también, y ese trabajo un poco más sucio, que no sé cómo lo lleváis. ¿Cómo lleváis el hecho de que de repente, pues eso, haya una avalancha de entrevistas, hay nuevo disco, hay nueva gira, y estemos todos también pendientes de vosotros, ¿no?
Pues lo llevamos muy bien, la verdad que contentos de que haya expectación, ¿no? Eso es lo primero, de que ya después de 13 años que no sacábamos temas nuevos, pues los temas nuevos estén suscitando esa expectación, ¿no?
Y también esas fechas, que también para vosotros, no sé, llenar una Anchoquia en tres noches, llenar la central también tres noches. Yo no sé si es algo con lo que se cuenta cuando se empieza a programar la gira, porque claro, a veces igual no sé si es mejor pensar en una sala más grande, en un recinto más grande en esa ciudad, o no sé cómo se organiza esto un poco, ¿no? Porque al final para vosotros es tres noches también repetir actuación en un mismo lugar, ¿no? Es el triple de trabajo en este caso.
Sí, pero lo hacemos con gusto, ¿eh? A nosotros nos gusta tocar, ¿eh? Es lo que más nos gusta de esta historia, ¿no? Ponernos, colgarnos los cacharros y dar caña a la gente, ¿no? Uh-huh. Y luego es que los sitios en los que vamos a tocar son sitios que tienen mucho encanto, ¿no? Que tenemos... bueno, por ejemplo, en el Anchoquí grabamos nuestro disco en directo hace un montón de años, ¿no? Le tenemos un especial cariño.
Aquel de Trabajo Molestando a los Vecinos, del año 2001, sí. Ya va pasando el tiempo y os convertís en unos clásicos también. ¿Cómo lleváis el tema de ya...? No sé, hay otras bandas que cuando sacan un disco, entre comillas, compiten contra el último trabajo que han editado, ¿no? Pero hay otras bandas que ya compiten contra la historia, y sobre todo cuando pasa el tanto tiempo, ¿no? Y hablo lo de competir, lo pongo entre comillas, ¿no? Porque evidentemente pues la música no es competición y es disfrutar de cada uno de los discos de una banda, que al fin y al cabo cada uno tiene su encanto. Pero sí que es verdad que ese peso que adquiere un grupo cuando ya se acerca, pues fíjate vosotros, a los 40 años de historia, no sé si es algo que se nota, esa cierta presión a la hora de grabar un nuevo disco, o os desinhibís por completo y al fin y al cabo también se trata de disfrutar, ¿no?, de componer una nueva obra.
Bueno, en nuestro caso, siempre que vas a hacer algo nuevo es como empezar de cero, ¿no? Es hacer algo como si salieras de la nada, por lo menos el planteamiento inicial. Ya sabemos todos que tenemos detrás pues 7 discos más en estudio, ¿no? Pero bueno, la historia es que nos pusimos a hacer canciones y nos salió todo muy fluido y no nos atascábamos, y eso, bueno, te da excitación, el grupo, esa excitación pues es lo que te mantiene vivo, ¿no?
Y ha pasado tanto tiempo por el hecho de que también ha habido una pandemia de por medio. Recordemos que la banda, bueno, tuvo un periodo de parón de 6 años y regresasteis en 2018. Yo no sé si la idea era, bueno, regresar también, se saca un recopilatorio, ¿no?, regrabando temas de la banda, y no sé si no había tampoco un plan establecido, o este dichoso 2020 y lo que vino después nos ha impedido que tengamos un disco de Coma antes.
Pues bueno, la verdad es que durante la pandemia no hicimos nada, ¿no? Fuimos bastante vagos, más de leer y ver series, yo creo. Nos pusimos a hacerlo después, pero sí teníamos intención, ¿no?, de volver a girar, y girar ya con temas nuevos, ¿no? Porque claro, la anterior vez pues hicimos un recopilatorio con 4 amigos y tal, pero eran canciones ya en vieja, ¿no? Y eso te digo, que para que una banda se sienta viva, y lo que tiene que hacer es ponerse a hacer canciones, ponerse y eso, y y sentir que te salen cosas que te están gustando y que te siguen motivando.
¿Qué ocurrió para que el grupo regresara, ¿no?, en un momento dado? Porque ya leímos vuestros comunicados, ¿no?, cuando la banda pues un poco paró, ¿no?, en aquel momento. Hubo algún proyecto paralelo, por cierto, que yo aquel La Muda creo que fue un gran trabajo por vuestra parte, tanto Nacho como tú estabais ahí con otros compañeros, y ese disco de Saqueo creo que era un buen trabajo discográfico, pero bueno, pues pierdes el nombre de Coma y parece que se valora todo menos, pero realmente creo que tenía mucho mérito. Pero bueno, luego la banda regresa. ¿Qué es lo que ocurrió o qué tuvo que pasar para que Coma volviera a estar activo después de 6 años de parón?
Yo creo que es un poco el que maduramos, ¿no? Y lo que nos separaba antes, pues todas las manías y estupideces y egos y tonterías que teníamos fueron desapareciendo. Y aprendíamos más lo que habíamos hecho también, ¿no? Que cuando estábamos entonces, que no sé, estábamos en una vorágine que aprecias menos. Coges distancia y vas aprendiendo que has hecho tan y que el grupo te sigue gustando y que luego nos veíamos aquí, porque estamos en un sitio pequeño, ¿no?, que nos vamos juntando y nos conocemos todos. Entonces ya, pues, estábamos picados y el primero que empezó a decir fue el batería y nos juntamos en un asador, no sé, en un asador, ¿cómo es un chulo? En una chulería. Y pues fragamos y ya volvemos.
Y bueno, y volvéis los cuatro de siempre. Que fíjate que yo recuerdo en su día que primero se anunció que la banda podía seguir cuando Brigia había anunciado ya que se marchaba, luego finalmente no se siguió, pero sí que al final, al no seguir, sois uno de los pocos grupos que después de tanto tiempo puede decir que el cuarteto que comenzaba esta historia es el cuarteto que sigue a día de hoy. No sé para vosotros eso qué supone, no sé, a nivel también de amistad, no sé, y de la química, ¿no?, que puede haber entre vosotros a día de hoy.
Sí, es un poco todo, ¿no? Es la amistad que tenemos desde hace muchos años. Y luego sí que es la química, que cada uno aporta lo que sabe hacer y montamos ahí un puzzle, que es al final el resultado es Coma, ¿no? Y yo creo que sí, que cada uno le da su parte de sello a la banda y eso es importante, ¿no?, en un grupo.
Una vez que ya la banda estuvo parada, ¿se hubiera podido regresar o se llegó a plantear regresar sin alguno de los componentes que habéis estado siempre ahí?
Pues la verdad es que no, ¿no? En primera instancia, bueno, si hubiéramos estado alguno mal de salud o desaparecido, pues aún. Pero bueno, estábamos los cuatro todavía y con ganas y queríamos estar los cuatro originales, ¿no? Que fuimos los que arrancamos y los que fuimos dando una patada a una bola y se fue haciendo grande.
Y el cerebro sigue estando activo a la hora de componer canciones y seguir manteniendo las sellas de identidad. Lo digo porque después de tanto tiempo, hombre, tampoco sé si son canciones que se han ido componiendo a lo largo del tiempo o habéis estado también un tiempo tan largo, ¿no?, como estos 13 años, sin haberos puesto a pensar en hacer nuevas canciones. No sé cómo ha sido el tema.
Pues las canciones las hemos hecho al final. O sea, no habíamos pensado hacer nada ya cuando nos juntamos. Como íbamos a hacer la gira y sacamos el recopilatorio, no hicimos absolutamente nada. Pero después de la pandemia, pues ya con ideas entre las que tenía Brici de música y yo letras, y nos juntamos y hicimos todo. La verdad es que es un trabajo fresco, es lo que ha salido ahora.
Y es un disco que yo creo que tiene retazos de casi de cada uno de los trabajos anteriores de Coma. Es verdad que se envuelve todo bajo un manto, yo creo que de forma general igual más melódico, ¿no? Pero dentro de ese sonido, igual un poquito más, yo diría que igual menos agresivo, pero sí que es verdad que luego escuchando el disco hay temas que nos recuerdan a vuestros primeros discos, temas que tienen un espíritu más acediciano, ¿no?, que también habéis pasado por esa etapa un poquito más rockera. Hay alguna balada también, ¿no?, que también es algo que no ha sido muy habitual en vosotros, pero también lo habéis hecho puntualmente, ¿no? Pues me estoy acordando ahora mismo de Deprimido Singular, ¿no?, en aquel Catador de Vinagre, por ejemplo. Es decir, es que casi creo que en cada uno de los temas o a lo largo del disco hay un momento para acordarnos de los Coma de todos los discos anteriores. No sé si tú lo ves así.
Pues sí, pero es que no sale así. Esto te tiene que salir de forma natural. Porque forzar la máquina, al final sueles atascarla. Y sí que nos sale así y nos gusta hacerlo así también, ¿no? Y es además que son temas muy variados. Y a nosotros lo primero que queremos es no aburrirnos, ¿no?, haciendo música. Y de esta manera, pues eso, no solo no nos aburrimos, sino que hacemos un disco mucho más equilibrado y más divertido.
El hecho de que, como yo digo, yo creo que es a mí al final siempre es opinable o subjetivo, ¿no?, esto de la música, pero sí que de forma general, y acordándome de lo que son los Coma de siempre, porque el sello que tenéis vosotros pues es inconfundible, toquéis el palo que toquéis, porque estilísticamente también es muy difícil encasillaros en un solo terreno, pero es verdad que el disco tiene una sensación como más melódica o igual menos agresiva que en el pasado. ¿Son cosas de la edad, cosa de la producción o qué ha pasado?
No, es un poco intención. Bueno, la producción siempre hace también, el sonido pues es diferente en cada disco, pero sí que había intención en hacer temas más melódicos, ¿no? El Brigitte le apetecía cantar de una forma más melódica y bueno, el tío tiene muchos recursos, o sea que a nosotros nos parece muy bien, ¿no? También.
¿Y cómo ha sido la grabación en comparación a discos anteriores? Teniendo en cuenta además todo el tiempo que ha pasado, es verdad que, no sé, tampoco hace 13 años estábamos en la prehistoria, pero es que hoy en día se sigue evolucionando esto de la tecnología y hasta inteligencia artificial ya y todo por ahí, que ha habido ya alguna banda que lo ha utilizado también para componer o para echarle un cable, vamos, al final. ¿Pero cómo ha sido esta grabación? ¿Ha sido diferente a todas las anteriores?
Ha sido parecido a lo que hicimos en el recopilatorio que grabamos antes, porque grabamos la batería en los estudios, en Estudios Herbiti, y lo demás todo en casa del Brici, que tiene un home studio montado y, bueno, molestando a los vecinos, de verdad, además, porque, vamos, escucharle a este berrear un montón de horas, me imagino, bueno, no lo han echado, sé que tampoco tuvimos mucho problema.
Bueno, llama la atención el título, evidentemente pregunta obligada, ¿no? Una ligera mejoría antes de la muerte, porque además no hay ningún tema que haga referencia a ese título en principio, ¿no? Y es un título curioso, que no sé a qué quieres hacer o a qué queréis hacer referencia con ello.
Es un poco la lucha hasta las peores condiciones, ¿no? La lucidez terminal, ¿no?, que se llama. Y yo creo que sí engloba un poco todas las canciones, pero que todas hablan un poco de eso, de seguir para adelante y de luchar, ¿no?, de afrontar los problemas, ¿no?, que al final es lo que es la vida. A veces me asaltan malos pensamientos que vienen y van a punta de pistola. A veces me asusto si me miro dentro y veo bailando corazones negros. No puedo pagarte por lo que te debo, por esa sonrisa tras cada derrota. El túnel se está haciendo más estrecho y sé que al cruzar me esperas tú. Vuelves tú y no hay miedo desde mis sombras tú. Lágrimas
A nivel de letras, ¿cómo es trabajar hoy en día en estos tiempos que se habla mucho de lo fácil que es ofender a alguien? ¿O tú te lo sigues tomando todo igual? Porque recordemos que tenéis también ese disco Sinónimo de Ofender, que habéis sido siempre en vuestras letras muy ácidos, muy, muy hirientes y muy claros también. Pero no sé si en estos tiempos hay que pensárselo más que antes o sigues teniendo la misma libertad a la hora de expresaros como queréis.
No te puedes autocensurar, eso sería lo último, ¿no? Yo por lo menos intento hacer lo que me sale, no me voy a cortar. Luego ya veremos lo que me dicen, ¿no? Pero de momento yo no me he cortado, ¿no? Y de momento, por ahora, por ejemplo, no ha habido ningún ataque especialmente judicial, ¿no? Esperemos que siga así, pero bueno, no me voy a cortar escribiendo porque eso sería lo último.
¿A ti te siguen influyendo las mismas cosas que antes, teniendo en cuenta que hay nuevas experiencias? Uno también va... Bueno, va viendo no es cuestión de edad, es cuestión de que va viendo otras cosas, ¿no? Va teniendo otra información y al final todo eso nos hace evolucionar. ¿Te influye lo mismo que al principio a la hora de componer?
Me influye todo lo que me rodea al final, ¿no? Sí, al principio también era así, ¿no? Lo que pasa es que vas cambiando algo de mentalidad conforme vas madurando, ¿no? Pero bueno, sí que te influye lo que te rodea y cómo te afecta y lo que has tragado luego lo regurgitas, ¿no? Y en eso, pues, juega mucho el subconsciente también, ¿no? Es lo que te sale, luego te das cuenta de que estás hablando de muchas más cosas de las que estabas empezando a escribir, ¿no? Pero sí, bueno, en realidad sí que te influye, ¿no? Todo lo que te está pasando en el momento y todo lo que has vivido, cuanto más vivas, pues más experiencias tienes y más ganas de decir cosas.
¿Hay cosas, por ejemplo, en este disco de las que no hubieras hablado en el primer disco de Coma, por ejemplo, o al revés?
Pues no sé, yo creo que no, yo en eso he sido siempre más o menos pues bastante abierto y no, el principio pues fue un principio más trasero, igual también depende también de la música, la letra tiene que estar acorde con la música, no puedes hacer pues una canción muy cañera y hablar del color de las flores. Pero bueno, sí, yo bueno, hablo de lo que me sale al final, no tengo en cuenta ningún parámetro antes de empezar a escribir.
Seguís siendo un grupo en todos los sentidos inclasificable, he comentado yo, que es que con una etiqueta, he visto por ahí si thrash metal, groove metal, pero realmente poner una etiqueta para Coma yo creo que es imposible, ¿no? O habéis entrado más en algún terreno concreto. Para mí sois una banda de rock y de metal, o rock metal y punto, ¿no? Pero de una forma muy, muy abierta y va pasando el tiempo y lo seguís manteniendo.
Sí, somos una banda abierta y la historia es que acabamos dándole a todo, pues eso, una capa metalizada, ¿no? Pero bueno, tenemos mucho rock and roll en nuestra música y, no sé, hay muchas músicas que nos influencian y que acabamos, pues eso, haciéndolo a nuestra manera. O sea que, no sé, somos abiertos y no vamos a dejar de serlo tampoco.
Tal vez sea la clave para gustar a un gran número de público, porque habéis llegado donde otros grupos no consiguen llegar, que es, bueno, hablamos de un, vamos a decir, una banda de masas, pero si hablamos de un grupo que tiene una cantidad de seguidores pues tan tremenda como para llenar tres noches el Café Anchoquia de Bilbao. ¿La clave está, o dirías que es una de las claves de que Coma tenga ese éxito?
Pues no lo sé. Yo creo que la clave al final son las canciones, ¿no? No es el estilo en sí, sino que la gente a la gente le gusten las canciones, que disfrute con las canciones que hacemos. Y hay gente que disfruta con todo tipo, con muchos tipos de música, y otros pues son más cerrados, ¿no? Pero bueno, no está mal llegar a más gente, eso está claro.
También os hace encajar en muy diferentes lugares, con diferentes carteles, diferentes grupos. Mira, venís de tocar en el Viña Rock, ¿no? Que es un festival grande que me imagino que habréis tocado para un montonazo de gente. Y ahora pasamos a las salas, donde sigue habiendo mucha gente, pero es otro ambiente, ¿no? Vosotros sois uno de esos grupos, siempre a veces le pregunto a las bandas, ¿no? Y veo que hay bandas que son más de sala, bandas que son más de esos grandes festivales. Vosotros sois, igual que en la música, todoterreno también. Yo es que os veo igual de adaptados en un festival que en una sala.
Sí, pero siempre te gustan más las salas, ¿no? Uh-huh. Ves las caras a la gente como más... No sé, es la energía que te fluye desde abajo es más cercana, ¿no? En la sala. Tiene más calor. Pero bueno, las espis también, nos lo pasamos bien. La verdad es que estuvimos muy a gusto en el Viñarrock y con solazo y la gente ambientada también. Pero bueno, sí, al músico le gusta mucho la cercanía, ¿no? Las salas, no sé, a todo el mundo, no sé, te mucho, ¿no?
Y también es la mejor forma de gustar la música, más en un disco como este, que yo no sé si tú estás de acuerdo, que igual es un disco que se capta incluso mejor en segundas, terceras y hasta cuartas escuchas. Igual, no sé, en otros discos de Coma no me ha pasado lo mismo que con este, que casi lo voy degustando más cada vez que lo voy escuchando.
Bueno, eso es bueno, ¿no? Eso es que tiene más fondo. Y bueno, a nosotros nos parece un disco que es bastante fácil de escuchar, realmente, pero no sé, cada cual como tiene su opinión, tú haces las canciones que te gustan a ti y luego las expones a la gente y cada cual tiene que tener su criterio, ¿no?
De hecho, ha sido fácil elegir un single, que ha sido en este caso El Viaje, ¿no? Es un tema, pues bueno, ya tiene una guitarra que te atrapa desde el principio, pero es verdad que tenemos 11 temas que cada uno, por un motivo diferente, igual podría ser también single de la obra, ¿no?
Sí, son muy diferentes, entonces claro, puedes elegir muchos singles, ¿no? Pero bueno, la elegimos porque era un tema muy rock and rollero que nos salió muy fácil y que ya mismo en la bajera pues notas que te sube enseguida y eso pues ya, no sé, es lo que te motiva. Y luego fuimos a hacer un vídeo y el que nos iba a hacer el vídeo nos dijo, pues está, para hacer yo una idea que tengo y tal. Bueno, pues se hizo el vídeo también, muy vacilón, y nos quedamos muy contentos.
¿Es complicado hacer ahora un repertorio a medida que va viendo más canciones?
Sí, porque claro, ya tienes como, cuando empiezas y tienes solo un disco, tienes que andar tocando alguna versión para rellenar y así, pero cuando ya tienes un montón, pues claro, luego la gente te viene porque no habéis tocado esta o la otra o aquella, ¿no? Pero bueno, sí que hemos incluido 9 canciones del nuevo disco y un montón más de todas las antiguas, ¿no? Pero bueno, complicado, pues sí, es un poco discutirlo.
Bueno, vosotros teníais la licencia casi de permitiros el lujo, yo que sé, de estilo Twister Sister, ¿no? Que no se acaban nunca, además tenían la formación original, ¿no? Hasta que ya falleció alguno de ellos. Se dedicaban a tocar en festivales pidiendo un caché de la leche y ya está. Igual teníais la licencia para decir, bueno, vamos a vivir aquí viviendo de rentas, pero eso como que no va con vosotros, o porque claro.
No, tampoco está el país para eso, ¿no? Pero sí. La verdad es que además que sí nos gusta tocar, ¿no? El directo es lo que nos da más vida, ¿no? Salir y disfrutamos cada vez más, ¿eh? O sea, en eso yo creo que todos los músicos van a mejor, yo creo, a disfrutarlo más, porque parece que te queda menos también.
Y porque igual se vive también, igual, no sé, con menos presión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Te vas cumpliendo años, vas teniendo experiencias, como que vas teniendo menos que demostrarle a nadie también, ¿no? Y eso hace que estés mucho más suelto en todos los sentidos y con más libertad, tal vez, que al principio cuando sales más cohibido, ¿no? Diciendo, jo, tengo que demostrar, tengo que llegar. Tienes también igual otras expectativas, ¿no? Ahora ya que se conoce un poco todo esto, cómo funciona el mundo del rock y demás, también igual os permitís disfrutar más porque os sentís también más libres y menos presionados en cierta medida.
Sí, es verdad también, ¿no? Sí, estás con menos presión. Eso es normal también. Yo creo que con el paso de los años vas quitándote esa presión de encima y lo que vas ya es a disfrutarlo, ¿no? Uh-huh. A no estar tan nervioso y a disfrutar de cada canción y de la gente que ha venido a verte.
Eso es, y además tampoco hay, porque en este caso el sello, vamos, es un disco autoeditado, que creo que es la primera vez en vuestra trayectoria que el trabajo es independiente, ¿no? Que eso también es diferente a cuando, por ejemplo, una compañía os puede pedir ciertas cosas, ¿no?
Sí, lo hemos autoeditado porque Gor se jubilaron y nos cedieron los derechos de los 3 primeros discos. Entonces pensábamos ya, pues eso, sacarlos en vinilo y hacer unas ediciones nuevas, ¿no? Que no habíamos hecho ningún vinilo hasta ahora. Y entonces ya puestos a hacer los antiguos, pues claro, ya sacamos el nuevo y el nuevo lo hemos sacado en vinilo también, claro.
Y bueno, el próximo 2025, ya sé que igual es todavía pronto para pensarlo, porque de momento hay que disfrutar de este momento, ¿no? Que es una ligera mejoría antes de la muerte y esta gira, ¿no? Que estáis haciendo ahora mismo. Pero cumplís 40 años, que es una cifra redonda. Suele ser un momento habitual para hacer alguna cosa. No sé si habéis pensado algo.
Son 30, yo creo.
40 años, madre mía. ¿Cómo he perdido la noción del tiempo y encima con el tema de la pandemia volví que ya no sabía cuánto tiempo había pasado, así que te pido disculpas a ti a la audiencia, que vamos. Que,
no, pero sí, bueno, ya son años también.
30 años, 30 años, eso es.
Pues sí, no sé, yo qué sé, vamos a seguir, de momento no tenemos nada pensado para celebrarlo, pero bueno, igual hacemos algo especial. Pero de momento vamos a seguir tocando, o sea, vamos a seguir haciendo ahora festivales, luego salas invierno y seguiremos haciendo pues festivales, bodas, bautizos y encierros, ¿no? Todo lo que se pueda, hasta que ya acabemos gira y nos dedicaremos a hacer otro disco nuevo, ¿no? También hay idea de hacer un directo bien hecho, pero bueno, de momento todo en el aire.
Bueno, pues de momento vamos a disfrutar, como decimos, de estas fechas en Bilbao, como decimos, lugar histórico para vosotros y de todo lo que venga en el futuro y que este una ligera mejoría antes de la muerte pues os traiga muchísimas satisfacciones. De momento la respuesta entiendo que completamente satisfactoria. No, a nivel de ventas no sé cómo está y no sé cómo se valora esto a día de hoy porque, vamos, la verdad que no es como antaño que bueno, pues yo recuerdo vuestros primeros trabajos discográficos que se vendían, vamos, llegabais a vender muchísimas copias en poco tiempo. Todo esto ha cambiado Porque claro, no estamos hablando de que está el disco también lo puedes escuchar a través de redes, en diferentes lugares y demás, pero entiendo que la gente se ha volcado con él, ¿no?
Sí, la verdad es que hay muy buen ambiente, pero claro, ahora ya las ventas son mucho menos, es evidente, y casi se valora más las escuchas de Spotify. Pero bueno, se ve que la gente se ha escuchado el disco y ha escuchado las canciones, porque en directo pues vemos cómo funciona, ¿no? Y eso es, te queda muy claro que el disco está calando, ¿no?
Perfecto, Rafa. Pues casi 30 años para Coma. Para ti sí que serían como 40 más o menos con bandas anteriores, porque yo creo que sí que empezaste en el 85 con algún grupo anterior, no sé si Camelot o algo así, tampoco voy a...
Vamos. Sí, eso acertado. Sí,
así
sí.
Que, bueno, pues eso. Lo único que a uno ya se le va la pinza con esto de las décadas, del tiempo que va pasando también para todos, y que para mí es un placer pues volver a charlar con una banda como Coma, poder veros en directo en Bilbao, y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir para terminar, pues lo puedes añadir.
Pues nada, que nos veremos las caras ahí en el Anchoqui, que nos vemos de cerca además y sudaremos la camiseta, porque nos estamos pegando unas sudadas tremendas.
Perfecto, pues con muchos más años y muchos más discos de Coma, ¿de acuerdo?
Venga, gracias.
Hasta otra.
Después de la máquina del tiempo, aparte de esas palabras y desagradable charla que tuvimos con Rafa, bajista de Coma, También hemos escuchado Palabras Mágicas, la balada del disco, podríamos decir. Y este Dinamítalos. Alguna de estas jornadas en el Anchoqui quedará cubierta y reflejada en nuestro medio de comunicación. Aquí en el programa os lo contaremos y también en nuestra página web en lamiradanegra.com. Seguimos con más música que hemos visto en vivo este pasado fin de semana. El día 12 que vimos Adventus en Bilbao, en la Sala Rocket. Pues en este caso en la Nube Café Teatro de Santutxu en Bilbao. Teníamos la visita de los madrileños Krazar, que se marcaron un soberbio concierto. Escuchamos uno de los temas que cayó en ese repertorio. Como ya pinchamos bastante lo que fue su Fireflake, o lo que es su Fireflake, que es el último trabajo discográfico, y realmente su primer LP, nos vamos a quedar con la música de su EP anterior homónimo, y este Dark City, que fue un gran momento en su actuación.
Just
Magistral maquinaria de facturar sonidos gruesos dentro del stoner, podríamos decir, pero si escuchamos todos sus temas, la verdad que hay derivaciones que a veces van también al blues, al grunge, es decir, que lo hacen de una forma abierta, pero sí que hay una tónica general, y con esa voz de Esteban Muñoz, pues está claro que existe ese grosor, ese peso en los temas, que nos presenta una banda muy cruda además y que en directo funciona a las mil maravillas. No esperaba menos. A Esteban ya lo había disfrutado con Graveshot en diferentes ocasiones y me parece un auténtico bestia en directo. También lo sigue siendo en este caso con Krazark, pero es que además pues tiene una muy buena banda en estos sonidos. Solamente había que ver a Miguel Araiz desde la guitarra pues riffear constantemente, ser una... bueno, una pieza fundamental a la hora de buscar ese dinamismo en los temas, porque son temas muy, muy dinámicos gracias, yo creo, que a ese matiz y diferentes colores que ofrece la guitarra, eso sí, también sustentado en una batería y un bajo por parte de Joan Herrera y de Andrés Sosa, respectivamente, pues también verdaderamente consistentes. Kiara se supone que, según nos comentó él, se reincorporará próximamente a la banda de forma definitiva y constante, y el grupo pasará a ser un quinteto. Eso puede hacer que todavía suenen más atronadores. La verdad que el concierto en Bilbao fue absolutamente brutal, sobre todo evidentemente repasando Firefly, que es el trabajo discográfico que ofreció esa amalgama diferente y diversa en cada uno de los temas, con una actitud también inquebrantable y muy de directo, de sentirse a gusto en el escenario o debajo de él, porque Esteban Muñoz pues no en vano estuvo más tiempo abajo que arriba, ahora que la nube no cuenta con esa valla que anteriormente separaba al público del grupo que estaba tocando. Ha cambiado un poquito la nube en ese aspecto y eso lo aprovechó el vocalista para estar en contacto más directo con los seguidores. Crónica que podéis leer en lamiradanegra.com. En este tema que hemos escuchado, en este Dark City, contaron con la colaboración improvisada de Lenny, vocalista de los madrileños Red War, en banda pues que yo no conocía hasta ese mismo día, lo tengo que decir. Pero me lo presentaron ese mismo día al grupo, le he pegado una escucha a este LP que nos editaron en 2022 los madrileños, y la verdad que me ha causado una gratísima sensación la banda, la voz de esta chica, que también me parece pues que, como vais a poder apreciar en el tema que vamos a pinchar a continuación, creo que lo hace francamente bien, también enmarcándose dentro de unos sonidos de, bueno, podríamos decir afines a lo que hemos escuchado con Graveshot, y que creo que puede tener pues muchas cosas que decir. Me voy a quedar con este elaborado Red War, que precisamente da título, o es el nombre de la banda, es el nombre también de este EP, y espero que os guste. Desde Madrid, aunque se encontraba y se encuentra de momento por diferentes motivos, Lenny, su vocalista, por aquí por Vizcaya, y fue un placer conocerla este pasado sábado y poder conocer a su vez a su banda. Así que bueno, pues vamos a escuchar a Red War con el tema pues más indicado para presentarlo. Qué mejor que el tema que se llama como la propia banda y como el propio primer LP presentado por el grupo.
¡Sí!
fantásticos en Red War, y vamos a continuar con la ecléctica banda guipuzcoana Mind Trap, que nos presentan nuevo trabajo discográfico. ¿Cuál sería su quinto EP editado hasta la fecha? Siguen atesorando un sonido pues difícilmente calificable, pero tal vez en los dos últimos trabajos discográficos, tanto en 4 como en este, hayan definido un poquito más su sonido, le hayan dado más potencia, más consistencia, aunque es una banda que desde luego no rehúsa incluir en su música diferentes sonidos. A lo largo de su trayectoria han pasado desde el jazz hasta el sonido de metal más extremo. Vamos, han tocado un poco diferentes palos. De cierta manera sigue estando ahí este hecho, pero si escuchamos con detenimiento este último EP, sí que parece como que asientan unas bases ya bastante más definidas. Vamos a escuchar este Reggae en Pandemia, además pues con una letra que creo que hay que tener en consideración, tenor de lo que hemos vivido en los últimos años. Uno de los temas que se encuentran en Sentido Común, dicen que el menos común de los sentidos, pero Sentido Común es el título del quinto EP que nos presentan los guipuzcoanos Mind Trap. Como digo, banda completamente escurridiza a etiquetas, nos lo han venido demostrando en cada uno de sus lanzamientos discográficos y no es una excepción este nuevo disco, lo que tal vez se va dejando notar con el paso del tiempo de una banda que pues que lleva 10 años funcionando, es que sí que se asienta de forma más clara, por lo menos creo yo que es así en los últimos discos, una personalidad y también un estilo un poco más sólido. Para hablar un poco de este trabajo y de todo lo que estamos comentando, del trayecto también del grupo, pues tenemos al otro lado del teléfono a su guitarrista, Gorka Calero. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes, Antonio, encantado de hablar contigo.
Bueno, pues encantadísimo de hablar contigo yo también y de que contéis conmigo cada vez que editáis un nuevo lanzamiento discográfico para desde este pequeño medio de comunicación pues intentar difundirlo un poquito más, ¿no? Y llegar un poquito más lejos con vuestra música. Muchas gracias.
A vosotros, de bien nacidos y ser agradecidos. Vosotros siempre sabéis, desde ya los primeros siempre os habéis acordado de nosotros, habéis tenido buenas palabras y vamos, eso no va a cambiar. Ya te digo yo que seguiremos dándoos la chapa con nuestra música.
Bueno, y se agradece porque además es una banda constante, ¿eh? No habéis sacado un LP como tal, os habéis acostumbrado a esto de sacar EPs, pero es verdad que desde que comenzasteis vuestro trayecto, cada 2 años más o menos tenemos nuevo trabajo vuestro.
Sí, era un poco la idea. De hecho, hubo un pequeño impasse entre el segundo y Nonceles, porque bueno, hice un poco el Dave Mustaine, renové el grupo por circunstancias de la vida, pues al final es muy difícil. En una banda local, pues no sé, supongo que esto le sonará a todo el mundo que esté escuchando y tenga banda. Tema de trabajos, vida adulta, etcétera, etcétera, es muy difícil compaginar con un grupo. Que no te digo que queramos ser profesionales, pero sí queremos tomarlos un poco en serio, sacar trabajos más o menos de forma regular y demás es bastante complicado. Entonces, entre el segundo, que tú lo pusiste en antena, Revolution y Nonceles, pues sí que pasó un poquito más de tiempo, creo que es algo así como 3 años, por lo menos entre que se graba uno y el otro, porque luego editarlo y tal, bueno, vino el famoso fatídico virus de las narices y lo retrasó también un poco todo. Pero sí, la idea un poco es intentar sacar EPs, aunque mira, tuvimos una discusión también en su día, porque Nonceles tiene 7 temas, entonces nos decían, pero ese EP es el EP, y yo decía, bueno, es un maxi EP. Yo entiendo que el EP, como mínimo es el Seven Son de Iron Maiden, 8 temas, sí. Pero bueno, sí, la idea es hacer un poco material, digamos, en pildoritas, en 4 temas cada, 4 o 5 temas por álbum, para que la gente tampoco se sature.
El caso es que la media nos da, porque empezasteis en 2014, cumplís 10 años en 2024, a trabajo cada 2 años. Vamos, nos da perfecto, aunque haya algún pequeño, vamos, aunque no sea algo matemático, ¿no? Pero dan las cuentas. La formación se asienta con Marta Olea en la voz, tú en la guitarra, Dani Usandizaga en el bajo y Juana Rue en la batería, ¿o hay algún cambio?
No, hay un... Siento decir, además les mando, a ver, no les quiero dar porque hacen un trabajo estupendo también, pero hay un cierta web de metal muy famosa en Euskadi, que es el referente, no ha corregido eso. Tengo que decir que además actualmente la sección rítmica la forman Jorge Morilla al bajo y Julen Pures a la batería, que además están haciendo un curro del copón, y hay que decir que ellos entran en 4, sí. Para grabar 4, y han grabado también por primera vez, además, que es algo que de lo que me siento muy orgulloso y estoy muy contento, la verdad, que por fin hemos podido conseguir. Estos 2 son los únicos EPs que repiten formación.
Ajá,
y espero que esto siga ya hasta la jubilación. Y ya digo que estos 2 chicos entraron en 2022, sí, llevan un par de añitos ya, pero metiendo muchas horas y con mucha fuerza y con muchas ganas.
Eso es, pues bueno, pues se va sentando la formación, pero es verdad que hay alguna web que se equivoca y luego diferente gente repite el mismo error, porque lo he visto en más sitios, ¿no? Por eso te preguntaba,
sí,
porque tenía yo mis dudas, pero bueno, si encima llevan ya tiempo y se asienta la banda con respecto al anterior disco, pues creo que también es algo positivo, porque te comentaba fuera de antena que con respecto a 4, yo creo que este Sentido Común es un poco el que más podemos decir que ya, cogiendo de dónde venía el anterior disco, como que son los discos que ya... por decirlo de alguna manera, asientan un estilo, ¿no? No es que no lo tuvierais antes, pero y seguís siendo una banda ecléctica, pero igual os faltaba el tener, no sé cómo decirlo, como más asentado vuestro propio sello. Estos 2 discos creo que consiguen eso, no sé tú cómo lo ves.
Sí, totalmente de acuerdo. Es un poco también la línea que queríamos seguir. Lo que ocurre es que, claro, los cambios de formación, al final, aunque yo igual lleve las bases, sí es verdad que dejo mucha mano y entre todos, pues esto es un clásico. Antes veía una entrevista a Luis Cruz de Topo, pedazo de guitarrista, y comentaba eso, ¿no? Que ellos también hacían un poco funcionar así, luego en el local le dan su aportación. ¿Qué ocurre? Que si cambias mucha de gente, cambian muchos los las aportaciones, los recursos y demás. Entonces, ahora, al poder mantener una formación estable, pues sí que hemos podido, y además sí que es verdad que incidimos en una línea y dijimos, bueno, ¿qué funciona realmente? Pues este tipo de temas un poquito más cañeritos, amalgama de estilos, porque eso no va a cambiar tampoco, es una de las características del grupo y eso es una seña de identidad y no va a cambiar, pero sí es verdad que no están, como dicen los chavales ahora, igual los cambios estilísticos de repente no son tan, digamos, random, sino más melódicos y buscados y seguir una línea, un patrón que efectivamente esperamos explorar en el futuro.
¿Buscáis ser más potentes también? Porque es una sensación que tengo también, ¿no? Que vais un poquito más hacia la potencia.
Sí, sí, sí. De hecho, en ese sentido tengo que decir que Julen Crack, si me oyes, ha tenido mucho que ver porque ha entrado con muchísima energía, es el batería, ha entrado con muchísima energía, es el que nos ha dado una pegada que la verdad es que yo iba buscando casi desde el primer disco. En el primer EP también teníamos a Juanpe, que era un batería muy bueno, aunque era más power metal, igual no encajaba tanto en la idea que yo tenía de lo que era Mindtrap, aunque ya digo que era un batería también muy bueno. Y luego sí que hemos tenido gente que también, o sea, tocaban bien, pero venían de otros estilos un poco más pues de pop rock, de jazz, y que no acababan de encajar del todo en la idea esta que yo buscaba. Y sí, la evolución con él ha sido hacia un sonido más potente y más definido, y la verdad es que muy contento.
Y por ser eclécticos, incluso erais eclécticos en el idioma a utilizarlo, seguís siendo, pero creo recordar que teníais temas también en inglés en pasados trabajos discográficos, ahora tenemos temas en castellano y en euskera. ¿Por qué ha salido así? ¿Rechazáis ya el inglés o no tiene, o tampoco os lo planteáis, ¿no? ¿Cómo sale un tema en concreto?
No, mira, buena pregunta. La historia es que, bueno, esto ha tenido que ver también con el cambio de voz. Leire, la anterior cantante, que también era una cantante muy buena, sí se manejaba mucho, ya venía mucho del mundo del coro, digamos, de sobre todo de bandas, digamos, más temas de covers y demás, y venía mucho del mundo de rock, ¿no? Mm-hmm. Rock, ¿y qué ocurre? Que rock, igual, casi, 90%, y te lo reconozco que muchos de mis grupos favoritos cantan en inglés. Entonces decidimos al principio, bueno, creíamos que le pegaba bien, la cantante se amoldaba bien y dijimos que inglés. Marta también es muy fluida en inglés, pero ella me pidió que igual pues se iba a manejar mejor y el mensaje iba a llegar mejor en castellano y en euskera. Y por eso hicimos este pequeño cambio, aunque fue más gradual. En 11 les ya hay un poco mezcla y en estos últimos sí que es casi todo castellano y euskera. Dicho esto, te voy a dar una pequeña exclusiva para los oyentes, que en el próximo EP que ya estamos maquetando, vuelve un tema en inglés, un blues, que bueno, pensamos que el inglés le pegaba, entonces tampoco lo cerramos, ¿eh? No es que esté descartado, sino que simplemente sí hemos intentado buscar un enfoque, digamos, más local, y en ese sentido creíamos que el mensaje calaba más en castellano y en euskera.
Y la voz, una vez que hay cambio de vocalista, la voz en una banda como Mindtrap, ¿tiene que ser femenina sí o sí, o no os lo planteabais cuando se pone uno a cambiar de vocalista, que siempre es un, como puesto que más visible, ¿no?, en una banda?
Cuando hicimos el cambio sí que queríamos, porque sí que la línea a seguir de la música, a ver, yo tenía claro desde el principio que quería un poco ese contraste, ¿no?, de base más dura, más de base metalera, rockera, con una voz un poco más femenina, dulce, que pueda hacer el contraste. Lo gracioso del tema es que ahora Marta, que es otra crack, se ha venido un poco arriba y ahora casi es más cañera que nosotros, pero un poco era la línea a seguir. Nunca he descartado 100% una voz masculina, de hecho incluso hubo un chico en un momento de impasse, justo cuando Leire se había ido, que fue candidato, pero sí tenía una voz, digamos, más, sé que conoces a los Beast in Black, que viene un poco, es el antiguo compositor de Battle Beast, que bueno, pues el chico que canta, que es un fenómeno, el cantante, tiene, es voz masculina, pero tiene ese registro agudo alto que se asemeja un poco a Nora de Battle Beast. Entonces este chico tenía esa capacidad, pero bueno, no acabo de cuajar y decidimos que, bueno, que Marta, además venía recomendada por Mincho, el guitarrista de los antiguos Pangea, que ahora volverán y que es otro fenómeno, y que habíamos tocado con ellos. De hecho, curiosamente, Marta había tocado con nosotros en su anterior banda, había coincidido con Mindtrap, con la anterior formación, en un concierto. Uh-huh. Funcionó y hasta ahora, de hecho, es la que más lleva en la formación, quitándome a mí.
Uh-huh. Y también es el disco que creo que mejor suena de todos los que habéis hecho hasta ahora. ¿Se ha grabado de forma diferente?
Sí. Uh-huh. Aunque creo que 4 ya suena muy bien, y bueno, ellos también tenían un buen sonido dentro de las capacidades que teníamos en ese momento y presupuesto. Esta vez hemos hecho un pequeño esfuerzo y hemos ido a los... Me van a perdonar porque sé que lo voy a pronunciar mal. Creo que es Ense, estudios de los chicos de la Amprea, que seguramente conocerás, Borja Mintegiaga, Miquel, que actualmente lo ha fichado, lo acaba de fichar por SA como batería, Iza, que también es otro fenómeno. Y nada, ya habíamos trabajado en el pasado con Iza, en el primer EP, en el The Music Talk, y bueno, quisimos hacer este esfuerzo, pues apostando un poco por un sonido más definido, más claro. Queríamos vivir la experiencia de estar en el estudio con ellos, queríamos que nos pudieran aportar también a nivel de producción, porque han hecho todo, producción, masterización y mezcla. Y bueno, aunque hemos tenido que estirar un poco el presupuesto, nos hemos quedado un poco en números rojos, pero creemos que ha valido la pena y recomendamos el estudio a todo el mundo.
Te tengo que decir que si no has pronunciado bien el estudio, que se llama como el último disco de los propios Lamprea, pues yo también lo habría pronunciado mal el título del disco, porque siempre lo he dicho como lo dices tú, es en C, ¿no? No sé, digo yo que se pronunciará así, así que...
Si sí, yo es así, pero ya siempre me lío con las N's y las S's y digo, joder, no les quiero hacer este feo de pronunciarlo mal, pero
sí,
bueno.
Sí, así, pues así tiene que ser, como lo has dicho, vamos. Y luego también hay una cosa que me llama la atención, es que aunque hay un par de temas pues que también hablan un poco más de amor, ¿no? Hay un tema como En tus brazos, un poquito más sentimental también, pero la línea general, aunque son cinco temas, pero sí que es verdad que da la sensación de que volvéis como más cabreados, ¿no? Con un poquito más de rabia, es también la sensación que tengo.
Sí, bueno, la verdad es que la lírica de los temas, digamos, ha guiado bastante, ¿no? Un poco, yo siempre he pensado que la letra y la música tienen que ir juntas y ser coherentes. O sea, yo no creo que nadie pueda escribir, yo no me imagino a Slayer haciendo una canción acerca de, o sea, la letra acerca de lo bonitas que son las mariposas. Entonces creo que un poco el mensaje tiene que ser coherente con la música, y a veces sale antes el mensaje o una idea, y entonces dices, vale, pues tenemos que hacer una canción un poquito más potente. ¿Qué ocurre? Que pues bueno, hemos estos últimos años, que voy a contar a la gente que no sepa, hemos vivido unas situaciones un poco complicadas con todo el tema de la puta pandemia, perdón por decir esta cosa en la antena, y demás. Luego además, también es verdad, yo soy profesor, entonces hay un tema que va contra el bullying, y desgraciadamente lo he visto a nivel profesional muy de cerca, todavía es algo que no se ha erradicado del todo, entonces claro, esa canción también es bastante cañerita, y luego de las tres que están en euskera, las tres son bastante potentes y las tres tienen un mensaje bastante duro, y luego hay otra que habla un poco pues de... Esta la escribí hace tiempo, la letra es mía, Nazkatuta, y habla un poco de las vicisitudes de las bandas locales, que al final a veces dices, joder, no sé ni por qué no tiro la toalla, por la pasión, sinceramente por la pasión, y porque dices, bueno, cuando estás arriba en el escenario o en el estudio te olvidas de todo. Pero hay momentos que dices eso, pues que estés a las narices y a la mierda todo.
Curiosamente también son las tres más metaleras por el mensaje y también por el idioma, porque luego En tus brazos es un tema más relajado y Pájaro de guerra es más rockero. No sé si tiene algo que ver el idioma o no tiene por qué.
Bueno, yo cuadraba, sí. Tengo que decir que igual es también que la influencia común, una de las principales influencias comunes que tiene el grupo es Sutagar, que al final Sutagar canta en euskera. Entonces, ese tipo de temas a veces te salen de forma, digamos, natural, te salen en euskera. Yo siempre he pensado, a ver, voy a ser sincero, para mí el inglés es el idioma del rock. Si te digo mis 10 grupos favoritos, que cambiarán cada día, 8 igual cantan en inglés. Pero es verdad que el euskera me parece más agradecido a la hora de componer y de escribir letras, sobre todo este tipo de cáliz así rockero, pues por el tipo de fuerza que tiene, ¿no? Por la pronunciación y demás, que el castellano, que lo veo más para, pues esto, ¿no? Para rock and roll o incluso para temas un poquito más lentos. Nunca me han acabado de cuadrar demasiado en castellano los temas cañeros. Pero, otra pequeña exclusiva, eso cambiará también en alguno de los que estamos maquetando. Pero no puedo contar más, que me matan los compañeros.
Que os hayáis atrevido a tocar el tema de la pandemia, os honra, porque mucha gente elude algo que nos ha enfrentado a todos, que hemos vivido situaciones realmente surrealistas, y de alguna manera vosotros aquí os mojáis. No sé si quieres explicar un poco cómo sale el tema, si todos vais un poco en una misma sintonía en la banda, porque en cuanto a lo vivido, ¿no? Porque claro, con la perspectiva del tiempo también se van viendo ciertas cosas un poquito más claras, pero en aquel momento pues claro, todo parecía un caos, ¿no? Y es complicado igual para mucha gente ver con claridad, bueno, para mucha gente, para todos sigue siendo difícil a día de hoy, porque todo es una cortina de humo muchas veces, ¿no? Pero sí que está claro que este tema, que nosotros lo conocemos pues ya unos años después de todo aquello vivido, está claro que tiene un posicionamiento y una crítica hacia lo que nos hicieron pasar como sociedad.
Sí. Sí, va un poco por ahí. A ver, también queremos decir, no quiero, no por no mojarnos, porque la letra es bastante clara y desde luego hay muchas letras de Mindtrap que han sido bastante explícitas al sentido, cualquiera lo puede leer. Hemos intentado siempre hacer letras un poco, no quiero llamarles, no nos consideramos Quevedo y Góngora, pero sí pensamos que, o sea, las letras, a mí me encanta Motley Crue, pero bueno, digamos que sus letras no son lo que yo le pondría en clase de literatura a un chaval. Entonces siempre hemos intentado cuidar un poquito el aspecto lírico y hacer letras que tengan un poquito sentido y que por lo menos a la gente pues le hagan dar una vueltecita a la cabeza, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Girl en Pandemia sí que queda un poco sin posicionarse 100% de ningún lado, porque la verdad está ahí afuera, que decía aquel, y yo creo que en muchos casos no lo sabremos jamás, probablemente. Uh-huh. Sí queremos hacer pensar a la gente que igual nos han hecho tragar con ciertas ruedas de molino que en otras circunstancias vitales, pues que igual hubiésemos dicho que nanay. Y también pensamos que, bueno, que hay otro tipo de pandemias asociadas que bueno, que son casi tan terribles y que es así que no han acabado. Como la de Erguele en Pandemia.
Pues sí, señor, yo estoy totalmente, me identifico con ello totalmente. Yo desde aquí desde la radio me mojo en su día, también en redes sociales, me cayó de todo en ese momento y lo sigo manteniendo y me alegra pues encontrarme con gente que tiene, independientemente de que yo no quiero guiar el pensamiento de nadie o incluso no tienes por qué estar en plena sintonía con lo que yo puedo pensar, pero es que ya ver a alguien que tiene un espíritu crítico en aquel momento en el que nadie pensaba o parecía que muy poca gente le daba por pensar, pues para mí ya es algo realmente positivo, que además creo que la propia presentación del disco, la portada, el título del disco, Sentido Común, ¿no? Y luego esa portada con ese cerebro, ¿no? Y esos detalles, precisamente igual va un poquito acorde a ello, ¿no? Que también tú digieres mucha información a lo largo del día, en aquel momento era un momento de mucho bombardeo además de información, pero que nunca se te olvide que tu cerebro no lo tienes que poner a disposición de nadie y que hay que mover ciertas neuronas y que eso, y que no se nos vaya la olla, ¿no? Yo creo que va ligado precisamente a ese tema, porque no hay ningún tema que se llame Sentido Común y no sé si tiene algo que ver o cómo salió esa presentación.
Bueno, en parte sí, en parte no. En parte sí que va en cuanto a lo que te comentaba, el sentido lírico que nos gusta hacerle reflexionar a la gente en general, ¿no? Pues ahora tocando temas como el bullying y demás. Pero en realidad, voy a ser sincero, es una pequeña broma privada por la circunstancia que nos pasó al respecto con nuestro casero de local, que repetía mucho la frase esta de sentido común y demás, y me estoy mojando demasiado, igual me matan luego los del grupo para haber desvelado esto, pero es simplemente una pequeña broma privada para quitarle hierro a un asunto que no fue tampoco muy muy agradable, muy bonito, que nos ocurrió en las vivencias como banda.
Bueno, luego cada uno lo interpretamos, o sea, ya ves que luego cada uno le da su interpretación. Yo había ido
sí, por ese... Está claro, sí, sí, o sea, quiero decir, perdón que te corte. Sí. A ver, como te comentaba con Real en Pandemia y con las letras, y como comentaba, bueno, se lo he ido a hacer decir a Bumburi, y a más que tampoco es que sea mi ídolo, pero bueno, letrísticamente no le quiero quitar mérito, y a otra gente, ¿no?, que les gustaba que las letras quedasen un poco... O sea, no te quiero contar mi historia y dirigirte solamente a mi historia, sino que tú lees la interpretación de lo que a ti te transmite y demás, ¿no? Pues a nosotros también creo que nos gusta un poco que la gente le dé su interpretación, tanto a las portadas, que siempre hemos cuidado mucho ese aspecto. Por cierto, la portada es de Jorge, el bajista, que es otro fenómeno. Él hace los diseños gráficos de tanto carteles como portadas de las dos últimas. La anterior, que era un homenaje también a Led Zeppelin en parte, también lo hizo él. Y siempre hemos cuidado y las hace fenomenal. A mí, por lo menos, me encantan sus diseños, los carteles también. Y bueno, también siempre hemos cuidado ese aspecto porque, como te decía antes, yo creo que todo tiene que ir un poco unido, ¿no? O sea, no sé, hay discos, a mí me encantan discos que tienen portadas. El otro día estaba escuchando el Born Again de Black Sabbath, que me parece un discazo, más allá de lo bizarro de que está Ian Gillan y demás, pero es que la portada, bueno, de hecho, la leyenda dice que la portada se la hicieron así de fea para que la rechazasen, y total que la aceptaron, pero sigue siendo una portada horrorosa. Uh-huh. Pero bueno, a nosotros nos gusta cuidar un poco ese aspecto y que digas, joder, suena bien, pero es que qué portada, Dios mío, metida para atrás.
Y eso en estos tiempos de mucha edición digital, que igual ya, claro, antes cuando había ediciones físicas, pues era como que se cuidaba más todo este tipo de detalles, pero a pesar de que... El disco me imagino que lo habéis sacado, ¿no? En formato físico también. Corrígeme.
No, si... no lo habéis sacado. No. Para serte sincero, repito mucho de serte sincero, no, ya desde... En realidad Mindtrap solo ha sacado como físico, que por cierto voy a hacer un poquito de publi, si me permites.
Sí, sí.
Creo que todavía quedan algunas copias que voy a, además quiero recomendar el propio bar porque me parece un sitio muy bueno para tomarse una copa en el Azurro de Bilbao, y creo que en el Irwin Rock también de Baracaldo queda alguna copia de Nonceles.
Sí, sí.
Sino que hicimos algunas copias físicas puntualmente porque queríamos ver qué pasaba. Y no salió mal del todo, pero bueno, ya en 2024, ya con el anterior con 4, dijimos, bueno, pues viendo un poco cómo funciona el mercado y que veíamos a nuestros compañeros de locales que acumulaban piletas de CDs en el estudio, dijimos, bueno, pues vamos a apostar un poco por el merchant, ya ser más camisetas, chapas, ese tipo de cosas, y vamos a editar en digital directamente, que la gente lo escuche en Spotify, y bueno, bienvenido a 2024. A mí, que soy un poco más old school, me da un poquito de pena, porque el otro día, por ejemplo, yo estaba en una sala de aquí y vendimos un vinilo, y joder, yo veía el vinilo y me parece precioso, pero a nivel de logística, de grupo y de hoy en día, insisto, en 2024, pues bueno, nos parecía lo más lógico y ahí está. Se puede escuchar en Spotify y en demás plataformas y nada, que la gente lo disfrute. Pero físicos, pues bueno, de momento no hemos hecho. No lo descarto tampoco, pero no hemos hecho.
Y eso es lo que te quería recalcar, que aunque no haya formato físico, aunque estemos en los tiempos que estamos ya en era totalmente digital, se sigue cuidando una portada y una imagen que tiene que seguir siendo asociada a la música, ¿no? Que es algo que,
sí,
que es algo que yo valoro muchísimo, vaya, te lo quería decir también, porque en estos tiempos ya, cuando no se edita un disco físico, hay gente que ya como que la imagen no tiene tanta importancia, pero vosotros seguís recalcándola, seguís teniendo una portada, y creo que eso también es importante. También de cara a los directos, ¿se cuida la imagen que ofrece el grupo?
Uf, mira, este debate lo hemos tenido hace poco. Bueno, sí que cada uno, no tenemos una imagen estandarizada ni una especie de código de vestuario, digamos, pero sí que procuramos, bueno, pues llevarlo un poco pensado. Yo hasta hace poco, de hecho en el videoclip de Oriol Sainz, pues bueno, salió casualidad, yo soy igual el elemento más metal del grupo. Entonces salí pues un poco, y mis influencias vienen mucho del metal 90, de gente como Sepultura, incluso, bueno, que son anteriores, y Sepultura un poco también, pero Sodom, gente que lleva mucho la estética militar. Entonces yo iba un poco de soldadito del metal. Marta, la cantante, sí que va un poco más de, digamos, hard rock ochentera. Jorge es más Frank Zappa, más vintage, más ecléctico, más hippie, digamos. Y Julen es un poquito más, pues, bueno, un poco lo que le sale, ¿no? De rock, rockero, digamos, más clásico y demás. Insisto, no tenemos una imagen tal, simplemente es verdad que en ese sentido, aunque en la música y en las portadas cuidamos la imagen, igual es nuestra mejora, no lo sé, yo creo que es como nos funciona y como nos gusta y lo hemos hecho así hasta ahora. Cada uno sale un poco como más como le resulta, para dando prioridad a sonar bien, y bueno, pues así es la cosa. Aunque por ejemplo en el videoclip que tenemos de momento, aunque queremos sacar algún otro, yo estaba en Sign, sí que lo llevamos un poquito más, decidimos cada uno cómo iba a salir, y bueno, sí que hubo un pequeño código, pero por lo demás, la verdad es que lo que hacemos es salir cada uno un poco cómodo y ya está. No tenemos ni telón, cosa que eso sí que lo tenemos que invertir en un futuro, pero bueno.
¿Y habrá videoclip de alguno de estos temas, de este disco?
Pues mira, estamos peleando un poco, va a estar complicado porque claro, al final todos trabajamos, entonces a veces la vida tiene otros planes. Queríamos hacer, yo trabajo en un instituto de Zarauz, y como víctima habla sobre el bullying, la idea feliz que se me había ocurrido a mí era, aunque compartí con los compañeros, una especie de, no versión, ¿no?, pero un biotipo Smells Like Teen Spirit de Nirvana, que me parece un videoclip brutal, en el gimnasio del instituto con los chavales, ¿no?, y haciendo un poco la historia de eso, ¿no?, de que habla la canción. Va a estar complicado porque, pues bueno, por tema logístico, claro, tenía que ser por la mañana, no todos podemos, entonces al final bastante hacemos. La verdad es que tiene mérito poder cuadrar los ensayos semanales con la vida adulta, pero nos gustaría hacerlo. De todas formas, sí que es verdad que el EP ya tiene unos meses, entonces igual no quiero decir que vayamos tarde, pero bueno, como ya estamos maquetando el siguiente y de cara al siguiente sí que estamos pensando cambiar un poco la estrategia, ya estamos casi centrándonos más en pensar en el vídeo, que sí que lo tenemos decidido, cuál tiene vídeo, aunque no lo puedo revelar, del siguiente EP que de este. Pero si se puede hacer, no solo no lo descarto, sino que a mí personalmente me gustaría, pero va a estar complicado.
Bueno, pues por lo que me cuentas, pronto estamos presentando un nuevo disco de Mindtrap aquí en la Mirada Negra. Lo que pasa es que para nosotros este no deja de ser todavía novedad, ¿no? Y más en estos tiempos en los que hay tantos lanzamientos, pues que cuesta digerirlos todos, ¿no? Y evidentemente para nosotros sigue siendo un disco nuevo. ¿No queréis darle un poquito más de vida a este disco todavía, presentarlo más en directo? Que, por cierto, en tono en mea culpa, porque estuvisteis el 4 de mayo en Bilbao, entre tantos conciertos, tanta historia, también mi vida adulta, que también tiene lo suyo, pues claro, uno no puede estar a todo. Y la verdad que me perdí una actuación en la que seguramente, de haberme enterado, habría estado. Pero bueno, espero veros próximamente, ¿no? Pero lo suyo no sería seguir presentando igual este trabajo en directo antes de que llegue el próximo disco, o ¿cómo son los planes que tenéis?
Sí, sí, por supuesto. Aquí me ha podido un poco, pido disculpas, la pasión de padre, que como estamos también con los temas nuevos, claro, al final, es que la sensación para la banda, no, a veces un poco, no quiero decir contradictoria contra el público, pero claro, efectivamente el disco, o sea, yo te digo que tiene, pero nada, tiene un par de meses, ahora que lo pienso, estaba mirando ahí y digo, joder, si lo hemos sacado hace 2 días, porque claro, de que lo empezamos a trabajar, grabar y demás, o incluso tocarlo en directo, a que la gente la haya podido escuchar, para nosotros ha pasado casi un año. Pero claro, para el público general, digamos, 2 días. Sí que vamos a seguir presentándolo, o sea, la idea es grabar el siguiente, si acaso a finales de año, y que vuelva a salir, pues también por estas fechas de marzo o así del año que viene. De hecho, te voy a dar una buena noticia, te perdiste el del 4 de mayo, que fue buen bolo, con Falling Black, que es un grupazo de estorno muy bueno, que recomiendo, y con Aupaí de Baracaldo, que son un grupo de punk rock también cojonudo, que a mí me gustaba muchísimo, tienen muchísimo rollo de actitud. Pero tocamos en la Groove, exclusiva, para la Mirada Negra, el día 12 de octubre, prometo que no tiene nada que ver con ciertas onomásticas, con Alma Coulter y con Phil Crowd. Dos grupazos de metal, que además tres chicas potentes a la voz, que creo que va a ser un bolo muy muy molón, y encima la luz suena muy bien. Así que nada, animo a todo el mundo a que se acerque a vernos.
Pues sí, señor, me gusta el cartel y a ver si puedo estar ese próximo día 2 de octubre. Todavía queda
12, 12.
12 de octubre. Pues a ver si puedo estar y no perderme en este caso la actuación, porque claro, a veces hay también muchísimos conciertos, pero vamos, la idea es poder veros en directo en alguna ocasión, sea en esta o en otra, porque quién sabe, igual algún día tocáis por ahí, aunque no sea en Vizcaya, y por lo que sea me puede cuadrar y oye, parezco en algún concierto. Porque la verdad que es una banda Mindtrap, pues que recomendamos desde aquí, que me apetecería mucho poder ver en directo. Y en definitiva, seguir apoyando vuestros trabajos. Cuando tengáis nuevo disco, cuando tengáis alguna noticia, algo que contarnos, pues aquí nos tendréis para hacer lo que podamos en la medida de nuestras posibilidades. Agradecidos además por ello. Y por mi parte, pues nada más. Se añade para terminar lo que quieras y ponemos un tema del disco, lo que tú me digas.
Nada, pues agradecerte, por supuesto, a ti, Antonio, el apoyo, como siempre, a la música de Mindtrap, a la gente que nos escuche. Muchísimas gracias por escucharme a mí hablando de música este ratito, ha sido un placer. Y bueno, pues recordar a la gente que nos puede seguir en redes sociales, en Instagram, @mindtrapasb, Facebook también es mindtrapasb, para enteraros un poco de, pues bueno, de cuando tocamos, de las novedades del grupo, que intentamos llevarlas más o menos puntuales, al menos el tema conciertos y discos. Que pueden escuchar toda la discografía y bueno, en particular este sentido común en Spotify, en el artista Mindtrap, y que además tenemos el enlace también en redes. ¿Y qué tema te diría para terminar? Uf, claro, es que es un poco lo de a qué hijo quieres más.
uno ya lo he elegido yo, que es el que en pandemia.
Así el que en pandemia, vale, pues bueno, como digamos que ha sido también un poco medio single y bueno, pues también, venga, por si me escuchan y tal, se lo quiero dedicar a mis alumnos de Lizardi y BHI. Que habla, es en contra del bullying, pues nada, víctima para la gente, para el público en general y para mis alumnos de Lizardi en particular.
Venga, pues ahora enseguida lo estamos escuchando y como te he comentado por mi parte, pues poco más que añadir, que un auténtico placer y que en un futuro volvamos a estar de nuevo hablando, porque será una buena señal, será señal de que Mindtrap sigue teniendo el aliento suficiente para continuar, que son 10 años, que ya va estando bien, pero ojalá que cumpláis muchas décadas más, y que pues yo que sé, que sigamos también nosotros aquí, mientras que nos queda aliento, aquí estaremos apoyando vuestra música, ¿de acuerdo?
De acuerdo, sí, ya te digo que el planning es ese, o sea, ahora que tenemos una formación estable, yo siempre comparo esta formación, salvando a distancias, con otro grupo que a mí me encanta, que es Megadeth, cuando consiguió la formación clásica, que no fue la primera, sino la Nick Menza, Marty Friedman y demás, y que creo que fue la que mejor funcionó, de momento con esta formación estamos muy muy a gusto, y el plan es un poco sacar un EP de 4 o 5 temas al año. El siguiente, digo, que está encauzado en el sentido, aunque falta muchísimo trabajo, ¿eh? Ya digo que me puede la pasión de que estás trabajando con las novedades y tal. Pero pido a la gente eso, ¿eh? Que el apoyo todavía este EP tiene mucho recorrido. Vamos a estar presentándolo hasta fin de año. De hecho, creo que tenemos un amigo común nuestro, Fran, un saludo, Fran Becerril, un saludo desde aquí. Pues creo que también tiene algo que decir al respecto, y igual también tienes además oportunidades de vernos por ahí, por tu tierra,
Antonio. Pues fenomenal, porque gran amigo es Fran Becerril, no buen amigo, gran amigo, desde luego. Venga, pues escuchamos Víctima desde el principio, y lo dicho, hasta otra, Gorka.
Venga, mi esker.
Stop.
Continuamos, va a sonar la música de Leise, en este caso rindiendo homenaje a Mikel Laboa, y es que Leise estarán celebrando el 40 aniversario en la capital vizcaína, en Bilbao, el próximo día 18 de mayo, este próximo sábado, en la Sala Premier. Y bueno, aquí rinden un homenaje en euskera a sus propias raíces. Recordemos aquella primera etapa también, donde la banda, pues bueno, también tenía temas en euskera. Y esto coincide con ese 40 aniversario. Insistimos, Leise junto a Aéreo estarán el próximo 18 de mayo en la Sala Premier de Bilbao. Fantástica versión, fantástico single de Leise, 40 años, y de los 40 años de Leise saltamos a los 50, que vendrá Bilbao a celebrar José Carlos Molina con Ñu el día anterior, día 17, en la sala Stage Life. Después de muchos años, de nuevo en la capital de vizcaína, tendremos a esta mítica formación pionera dentro del rock estatal en muchos sentidos y con un absoluto genio como es el señor José Carlos Molina al frente. Tal vez nunca del todo valorado a pesar de su incuestionable talento para hacer lo que hace y lo que lleva haciendo durante 5 décadas. Escuchamos uno de los temas que pertenecen a su último trabajo de estudio, Yo estoy vivo, este Cabalgando entre los muertos. Recomendamos esa actuación del 17 en la Stage Light de Bilbao, de Ñu, y nos despedimos con ello. Hasta una próxima ocasión, el sábado, si todo va bien. Volveremos a estar aquí, de nuevo en directo, en la cita habitual. Y síguenos siempre en lamiradanegra.com. Y la semana que viene, miércoles, pues de nuevo aquí, seguiremos con esta rueda. Gracias por la escucha. Hasta otra. Agur.
La sangre del guerrero solo es un manjar. los muertos.